tenemos algunos edificios institucionales como del Cuerpo de Bomberos, el propio ECO 911 con ciertos daños estructurales. No estamos con energía eléctrica e internet en la mayor parte de esta ciudad. Y ya puntualmente en la ciudad de Cuenca tenemos en una parroquia rural que se llama Baños, dos viviendas con daño estructural. En el centro de la ciudad de Cuenca también una vivienda con daño de fachada. Hasta el momento registramos dos personas fallecidas y otros daños leves en tanto el sistema de salud, en hospital y centros de salud, así como también en algunos centros de educación, en unidades educativas. Y en este momento tenemos cerrada la vía de conexión con Guayaquil, la cuenca Moyeturo, por derrumbes o provocados por este sismo, así como también daños en la vía Cuenca Girón Pasaje.
Lamentable, dos víctimas en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, nos está informando el gobernador de la provincia de La Suay. Seguramente ustedes están instalándose ya con equipos, haciendo un barrido de lo que conocemos, la Secretaría de Riesgos. ¿Qué se viene en las siguientes horas? ¿Se reúne el Comité de Emergencia, señor gobernador?
Está reunido este momento el pleno del Comité de Operaciones de Emergencia en el ECO 911, está presidido por el señor vicepresidente, está la señora prefecta también de la provincia acompañándonos y por supuesto también todas las instituciones de respuesta, Secretaría de Riesgo, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Vivienda, Producción y en general todo el equipo del Ejecutivo, y posiblemente puede venir el día de hoy el señor presidente a hacer una revisión de los daños ocurridos.
¿Cuánto tiempo duró el sismo, señor gobernador?
Bueno, entiendo que ya los datos serían los mismos que se cotejan del epicentro en Balao. Acá, si bien tuvo una repercusión más leve, pero obviamente hemos tenido daños menores, pero sí en toda la provincia y por supuesto también penosamente dos fallecidos.
Muchísimas gracias. Esta es la información oficial de la gobernación de La Suay. Dos fallecidos en la ciudad de Cuenca, daños en instituciones públicas, viviendas colapsadas en el centro de la ciudad. Gracias, señor gobernador. Estamos atentos ante cualquier información adicional.
Listo, estamos a la orden.
Muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos a Machala, allá en Balao. Fue el epicentro, la zona más afectada en este mediodía. Vamos con Clever Aguilar, periodista en la ciudad de Machala. Clever, colega, buenas tardes. Lamentamos lo que sucede allá en la ciudad. Por favor, detalles de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Buenas tardes, el país le escucha.
Gracias, Hernán, desde aquí, desde la capital bananera del mundo, totalmente conmocionados, asustados, preocupados por lo que se dio al mediodía, un epicentro en Balao, cantón del Guayas, pero que estamos muy cerca en línea recta a este cantón de la provincia del Guayas. Estamos ubicados en un lugar donde lamentablemente en este momento estamos en las calles Boyacá entre Juan Montalvo y Pasaje, aquí en Machala, donde lamentablemente comenzó una vivienda y como consecuencia, tres personas fallecidas, entre ellos un infante. Es una situación tremenda que se da aquí en la ciudad de Machala. Las consecuencias de este sismo fueron tremendas. Ahora mismo estoy con el propietario de la vivienda que colapsó, quien quiere dar una explicación y que cómo se vivieron esos momentos intensos. Estamos aquí con Manuel Quesada. Manuel, estamos en línea con Hernán Higuera desde la capital. Queremos saber cómo viviste, qué sucedió, cómo se vio el colapso de tu casa.
Muy buenas tardes. Sí, fue algo sorprendedor y fue alarmante. Aparte del movimiento único, más fue el bombazo que sentimos en la parte externa de arriba. Una pared que nos cayó encima de los cuartos y eso ocasionó que toda la casa se caiga abajo, se destruya y caiga encima de dos personas, tres personas que fallecieron. También un escombro rompió la cabeza a mi mamá. Ya está en el hospital ahorita, sí. Lamentablemente son las consecuencias de este temblor. Tres personas, sí.
Fallecieron tres personas, Hernán, y se dice que posiblemente exista uno o dos cuerpos más en el interior. Eso se está verificando. Aparte, es lamentable que en este siniestro, este sismo fuerte que causó conmoción, muchas personas intentaron aprovecharse de la situación para saquear viviendas. Es lamentable. Gracias, Manuel, es el propietario de la vivienda. Ahora vamos a dialogar. Estamos en línea directa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me ayudas?
Ramón Ramos.
estamos con Darwin, también vecino del sector, y nos va a contar lo que vivió aquí en este sector, donde fallecieron 3 personas y aparentemente habrían 2 cuerpos más bajo las escombros. Buenos días, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió, por favor?
Bueno, el estruendo fue demasiado fuerte, ¿no? Y sentimos pánico en el momento, y lo primero que pensamos en venir a la casa de la abuelita, pues, ¿no? Porque es la casa que tiene un poco más de tiempo, ¿no? Más años. Y venimos, nos encontramos con impacto que del edificio que se encuentra al lado, hay una pared en la parte de arriba que ha estado floja. Los cimientos han estado muy flojos y han caído encima de la casa de la abuelita y han procedido a tumbar toda la casa. De lo cual hay consecuencias, 3 personas muertas, ¿no? En la de ellos hay un menor de edad, un niño. Entonces es muy lamentable. Y lo que...
lamentable también lo que algunos individuos, Martín, intentaron hacer, saquear, ¿no?
Exactamente. Eso nos referimos a los señores policías, que por favor no dejen estar aquí custodiando a las pertenencias de cada uno de nosotros, porque en antes incluso un señor desconocido, quién sería, no sabemos quién es, ni siquiera es familia, procedió a agredir a uno de nuestros tíos. Entonces le procedió él a agredirlo, y seguido de eso comenzó el saqueo. Se metieron muchas personas se metieron a querer saquear. Entonces nosotros como familiares lo primero que tuvimos que hacer es agarrarnos un palo, agarrar lo que tengamos en la mano para proteger, porque estando la policía presente no pudieron darnos el resguardo necesario, más bien nos están botando, y lo que pedimos es que nos dejen estar aquí para proteger. Eso es lo que estamos pidiendo.
Ok, muchísimas gracias, Hernán. Te comunico que aparte de esta casa colapsaron unas 10 casas más en Puerto Bolívar, el local que usted conoce, el muelle antiguo de cabotaje, en el que algún momento se realizó un acto del Colegio Periodistas con usted. Pues ese muelle de cabotaje antiguo ya no existe, colapsó, está bajo el agua. Se reportan daños tremendos en la ciudad de Pasaje, un cantón que queda aquí a 22 kilómetros. Ahí habrían los daños, las consecuencias habrían sido más graves inclusive que aquí en Machala. Aquí en Machala se hablan los 3 muertos confirmados, y aparte se hablarían de unos 6 o 7, o tal vez se llegue a una decena de personas fallecidas. La ciudad está colapsada, las ambulancias no alcanzan a cubrir los espacios, los llamados, perdón.
Clever, la fuerza pública está presente por el tema de los saqueos, que lamentable que ocurra en medio de la tragedia esta situación. El gobierno dice que ya se han movilizado los equipos técnicos. Entendemos que a esta hora ya debe estar la seguridad allí en torno a todo lo que está pasando.
Bueno, mira, en verdad hay seguridad acá. El problema es que hay muchos puntos, ¿no es cierto? No te puedo hablar de Puerto Bolívar porque... Bueno, Puerto Bolívar es una situación aparte, ¿no? En el lugar donde se habla que han colapsado viviendas, es una zona caliente llamada o determinada por la Policía Nacional. Entonces no sabemos si ya están los elementos policiales para poder llegar allá. Pero lo que sí, aquí la ciudad está paralizada, todo el mundo cerró sus negocios como consecuencia de que se fue la luz y empezaban los saqueos. Aquí la delincuencia está terrible, Hernán. Entonces la gente tiene mucho cuidado, mucho miedo de esto, han cerrado sus negocios. La Policía Nacional, es verdad, aquí podemos ver unos 10 elementos, por lo menos aquí, pero en otros puntos no hay.
A esta entonces, hora no hay energía eléctrica, Clever.
Mandé, pero
no hay energía eléctrica a esta hora.
No hay energía
¿En toda eléctrica. La provincia o en Machala?
No, en Machala, y sabemos que en el Cantón Pasaje, por lo menos que tenemos una corresponsal allá, nos ha dicho que no hay. Pero si tú ves aquí, parece una ciudad bombardeada, muchos escombros en todos los lados, en todos los sectores de la ciudad. Gente, han habido llamadas de alerta, de auxilio por fracturas. Gente me dice, me acaba de confirmar alguien del hospital, fallecidas por paro cardíaco. La situación fue tremenda. Te cuento la experiencia. Veníamos de Pasaje hacia Machala en un vehículo y estuvimos a punto de volcar. O sea, fue tan fuerte la situación que sentíamos que el suelo se levantaba, que la carretera se levantaba, y todo el mundo entró en pánico. La vía Avalosa es una vía que conduce de Machala a Santa Rosa con mayor velocidad, y es una vía que fue inaugurada hace poco por el gobierno provincial. Esa vía también está partida para que entiendas la magnitud.
Sí, la vemos en publicaciones, en redes sociales están esas imágenes. Kleber, vamos a hacer un contacto más adelante contigo antes de finalizar esta cobertura especial para actualizar los últimos datos y te vamos a volver a llamar, por favor, mientras nos conectamos ahora mismo con Mario Ruiz del Instituto Geofísico. ¿Está bien, Kleber?
Listo, estaremos atentos.
Hacemos vamos un contacto más adelante.
Vamos a intentar con Viviana González, coordinadora del ECU, para que nos dé las últimas estadísticas, lo que se conoce de lo que ha sucedido en la totalidad de la provincia. Muchísimas gracias.
Gracias. Es Kleber Aguilar, colega periodista en la ciudad de Machala, contándonos estos lamentables detalles de lo que deja el sismo de 6.5 de este mediodía. Vamos ahora al Instituto Geofísico. Allá está el ingeniero Mario Ruiz. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Coméntenos los detalles de lo que vivió el país y concretamente la parte sur del Ecuador. Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, como todos ustedes saben, hoy a las 12 y 13 minutos tuvimos un sismo de magnitud 6.5. Es una magnitud relativamente alta para lo que se tiene en el país. No debemos tomar en cuenta de que en esta zona, en la zona del Golfo de Guayaquil, hemos estado teniendo más o menos desde el 2017 en adelante alrededor de dos sismos con magnitudes mayores a 5 en el por año, ¿no? Entonces, estos sismos eran sentidos especialmente en Guayaquil, en las zonas aledañas, ¿no? Y son sismos que tienen una cierta profundidad, ¿no? Tienen una profundidad entre los 55 y los 70 kilómetros de profundidad, ¿no? O sea, no son someros, definitivamente, ¿no? Pero estos sismos tienen el tamaño suficiente como para ya ser sentidos, los que superan 5 y los que superan 6, hemos visto que ya tienen la capacidad incluso de causar daños, ¿no? Especialmente en construcciones frágiles o en construcciones quizás antiguas o en construcciones que tengan algún defecto constructivo.
¿Dónde se sintió este sismo? Entendemos que en todo el Ecuador la onda sísmica, hubo primero reportes en la provincia de La Suay, luego en Guayaquil, luego en Machala. Coméntenos, por favor, la magnitud de dónde se sintió.
El sismo es sentido en todo el país, ¿no? Y esto se debe básicamente a que cuando el sismo no es somero, cuando el foco está a una cierta profundidad, como en este caso, cerca, alrededor de los 70 kilómetros, el cono en los cuales se propagan las ondas cubre una zona cada vez más amplia, ¿no? O sea, mientras más profundo es más amplio la zona de digamos, en las cuales el sismo puede ser percibido o sentido, ¿no?
¿Por la magnitud se lo puede considerar un terremoto?
Bueno, yo creo que debemos considerarle un terremoto cuando los daños son considerables, ¿no? Generalmente el terremoto asociamos a sismos que producen daños que superan la intensidad de 8 en la escala de Mercalli, ¿no? Y eso no es este el caso, ¿no? En este caso hemos tenido daños, ¿no? Pero no son daños generalizados.
¿El monitoreo que ustedes hacen les permite establecer si hubo réplicas después de las 12:13, si hay más réplicas?
Sí, después de las 12:13, la réplica más grande ocurrió a las 12:22, ¿no? O sea, unos pocos minutos más tarde, y después tenemos alrededor de unas 8 réplicas, ¿no? Tomemos en cuenta que estos sismos, a diferencia de los sismos someros, la primera diferencia es que en estos sismos las ondas se van atenuando de alguna forma y los daños no son tan grandes. Un sismo de magnitud 6 o 6.5 en una zona con un foco sísmico superficial hubiese causado daños muy muy severos,
más fuertes, ¿no? Claro,
solamente para recordarle, por ejemplo, el sismo que ocurrió en 1987 que afectó gran parte del oleoducto del Oriente y algunas provincias del país tuvo una magnitud de 6.9, ¿no? Entonces, para ponerle solamente un dato de referencia, ¿no?
La otra cosa
que les diferencia estos sismos tienen esta profundidad relativamente intermedia, podríamos decirla,
es que tienen pocas réplicas, ¿no?
Yeah.
No esperamos cientos ni miles de réplicas, no esperamos quizás de tener, o normalmente estos sismos tienen normalmente réplicas que pueden llegar a una docena, no vamos a tener mayor número de réplicas.
Muy bien, importante información, ingeniero Mario Ruiz, para la ciudadanía que se ha quedado preocupada. Hay muchísima desinformación. Aquí les tenemos a las fuentes oficiales y eso es importante, que la gente se mantenga informada a través de los canales oficiales, porque en redes sociales se dice de todo, pero aquí están los voceros de las instituciones que se encargan del monitoreo, las instituciones técnicas. Gracias, ingeniero Ruiz, lo estaremos molestando si amerita la situación.
Para servirle, hasta luego.
Muy gentil, muchas gracias. Bueno, y también el INOCAR ha descartado la posibilidad de un tsunami. No se reúnen las consecuencias, causas para un, o las condiciones para un tsunami. Por lo tanto, se ha descartado por completo la existencia de esto en la costa continental e insular de nuestro país. Así que a los ciudadanos que se encuentran en el sector costero, en las playas, tranquilidad. Les pedimos igual estar permanentemente informados. Hemos escuchado al Instituto Geofísico decir que no hay la posibilidad de más réplicas que se sintieron luego de una hora del sismo más fuerte. Vamos a pedirles, si ustedes desean contactarse con nosotros, 098-999-9819. En Guayaquil, ¿qué está pasando en Guayaquil? Vamos a inmediatamente hacer contacto con el puerto principal. Nos confirma la producción, el equipo de Notimundo se ha desplazado hasta la radio para mantenerles a ustedes con la información de primera mano. El periodista Allen Panchana en la ciudad de Guayaquil nos comenta cómo se vivió esta dura y lamentable jornada. Allen, buenas tardes, el país te escucha.
Hola Hernán y saludos a toda la audiencia. En Guayaquil se ha activado el COE Nacional, que lo preside el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La novedad es que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos acaba de confirmar que son 9 personas fallecidas. Hasta el momento, 9 personas también lo reportan hace unos minutos, diario El País de España, con el temor, con el pánico de que esta cifra siga aumentando. Nos ha sorprendido, sobre todo acá en la costa, que una de las provincias más afectadas sea la provincia de El Oro. Y esto es porque sabemos lo que ha pasado en la isla de Jambelí, perteneciente al Cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, donde se cayó una antena y lamentablemente ha matado a 3 personas. Esta es la información por el momento. En Guayaquil se activó también el COE cantonal, presidido por la alcaldesa Cintia Viteri. En Guayaquil hay afectaciones menores, de paredes caídas, un par de casas derrumbadas, pero sin daños mayores. Como digo, acá en la costa ecuatoriana, el impacto más fuerte está básicamente en 3 provincias, específicamente El Oro, luego del Oro está la provincia de La Suay y también la provincia del Cañar. Como sabemos, también hay personas fallecidas, específicamente en la ciudad de Cuenca. En todo caso, todas las autoridades se han concentrado en la ciudad de Guayaquil, donde coinciden varias autoridades del Ejecutivo, para saber cuáles son las acciones a tomar y tener, digamos que al final de la tarde, un balance un poco más claro de cuáles son los efectos de este sismo de 6.5 en la escala de Richter.
Muy bien, gracias, Allen. Estamos pendientes también de la información que se siga generando. Esperemos que no siga aumentando el número de víctimas. Lamentable lo que está sucediendo. Gracias, Allen, por ese importante reporte. Estamos pendientes.
Un abrazo.
Son las 15:32 minutos de este sábado, esta jornada especial de cobertura sobre el sismo en Ecuador. También se sintió en la zona norte del Perú, en Tumbes. Las imágenes que estamos exhibiendo a través de nuestra transmisión live son imágenes de la agencia EFE que nos ha otorgado y allí se ve la magnitud de este fuerte sismo que, como nos explicaba el Instituto Geofísico, provocó graves daños en edificaciones y en viviendas de débil construcción. Son varios los edificios, las instituciones públicas afectadas y pues esperamos que en comunicado oficial finalmente el gobierno nos dé el balance de la situación. Vamos a hacer un breve corte y retornamos con más información enseguida. No se despeguen de la señal de FM Mundo 98.1, Notimundo, siempre bien informados. We'll be right back.
especial Notimundo. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 15 horas con 32 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo. ¿Estás listo para estudiar lo que te apasiona? En una universidad que realiza formación profesional de calidad, que aporta a la sociedad y que es reconocida como una de las mejores universidades en investigación en el Ecuador. Una universidad que tiene responsabilidad social con la juventud y el país. Universidad Indoamérica.
Matrículas abiertas. www.indoamerica.edu.es. Universidad Indoamérica. Naciste para triunfar.
Renueva los espacios de tu hogar con el Season Sale que te traen Tempo Design y Diners Club. Del 15 al 19 de marzo. Encuentra más de la mitad de los productos del showroom con el 40, 50 y 60% de descuento. Además, con tu tarjeta Diners Club, difiere tus compras hasta 18 meses sin intereses. Tu actitud, tu estilo, tu espacio. Transfórmalo a tu manera con Tempo Design. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Porque así lo pediste, la gran fiesta Hyundai continúa. Ven a nuestros concesionarios desde el 16 al 19 de marzo. Realiza tu test drive y llévate tu nuevo Hyundai con bonos y beneficios de hasta $2,500. Recibimos tu vehículo como parte de pago. Atendemos en horarios extendidos. Hyundai, humanos que llegan lejos.
¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTA ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Una nueva ruta, un nuevo camino, un nuevo sendero, una nueva aventura. Vamos por ese nuevo reto y Explorer te acompaña a hacerlo. Aprovecha hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. No lo dejes pasar, hasta el 50% de descuento. Una promoción para que la aventura nunca pare. Promoción por tiempo limitado. Aplican términos y condiciones.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista. Resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
Con nosotras, Curve, siempre estarás protegida.
Te conocemos y nos adaptamos a ti, porque nosotras es la marca experta en tu zona B. Nosotras, Curve, perfectas para ti, con cubierta de algodón o rapigel. Nosotras, Curve, curvamente cómodas, seguras y sin manchas. Nosotras, Curve.
Te conocemos y nos adaptamos a ti.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Cobertura especial Notimundo.
Estamos de vuelta para actualizar la información en torno a este sismo de 6.5 grados sentido en la zona de Balao como epicentro. Hasta el momento se reportan al menos 9 fallecidos en el territorio ecuatoriano. Lamentable. Seguimos con información desde las fuentes oficiales. Ahora mismo vamos al Hospital Teófilo Dávila de Machala. Allá está Verónica Flores. Verónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Hernán Higuera le saluda. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos y por contarnos cómo se vive la situación en el Hospital de Machala. Buenas tardes, Verónica.
¿Cómo le va, señor Hernán Higuera? Muy buenas tardes. Sí, gracias por la cobertura desde acá. Bueno, acá en Machala en estos momentos estamos reunidos en el COE cantonal y se está poniendo ya operativo el hospital para poder recibir a todas las emergencias que se han presentado en el torno de la mañana. Pues hemos recibido heridos con colapsos de su sistema nervioso y bueno, la infraestructura también del hospital fue afectada, pues, ¿no? Entonces, estamos ahorita tratando de ponerlo al 100% operativo con el personal que contamos.
¿Qué han debido hacer durante esta emergencia de la mañana?
Lo primero que se pudo hacer es desalojar a los pacientes que también sufrieron su sistema nervioso alterado en vista de que la situación desde los de cuarto, quinto piso, pacientes que colapsaban, que no sabían qué hacer, y huyeron, otros corrían. Entonces fue algo bastante terrible que no estábamos, nos han enseñado con muchos preparativos y todo, pero una otra cosa es vivirlo, y la situación fue terrible.
Nos contaron que algunos enfermos que estaban en camas cayeron al piso, ¿es eso verdad?
Sí, hubieron dos que se pudieron caer, lamentablemente, pero por el sistema nervioso de ellos mismos, por la situación del caos, de lo que se vivía, pues, de primera vez en la ciudad de Machala que sufre un movimiento telúrico tan alto.
Nos decían que no hay capacidad para atender a tanta gente. ¿Eso se siente, ese colapso a esta hora?
En estos momentos se lo está poniendo operativo al hospital.
¿Qué significa eso?
Significa que se están adecuando salas como para poder atender y poder dar la atención que se debe.
¿Hay presencia de las autoridades nacionales?
No, solo tenemos al alcalde y al prefecto de la provincia del Oro.
Cuéntenos el tema de personas infartadas, ¿hay algún número de víctimas? ¿Hay personas que han sido atendidas, que se las ha podido salvar?
Sí, hasta ahora sí se tiene dos personas en estado estable ahorita, en estos momentos están estables.
Muy bien. Es el reporte del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Dialogamos con Verónica Flores. ¿Qué es lo que se necesita y se requiere ahora, sobre todo en esa casa de salud, Verónica?
Primero, que las autoridades tomen en cuenta que es la única unidad de la provincia que atiende a todo el país y que atiende a toda la provincia y la parte del sur del Ecuador, del país. Y esto nos lleva a decirle que no tenemos todos los implementos necesarios, ni tampoco tenemos la medicina necesaria para poder dar la atención de calidad y calidez que el paciente necesita, y pedirle al presidente que hoy Machala lo necesita.
Muy bien, Verónica, gracias. Cualquier novedad, estamos atentos, listos y dispuestos para informar. Gracias por el detalle de todo lo que están haciendo en la Casa de Salud, la única y la principal en la ciudad de Machala. Gracias, Verónica.
Un abrazo.
Bueno, vamos ahora a la ciudad de Cuenca. Cristian Sá, colega periodista del diario El Mercurio, nos escucha y el país también lo escucha. Cristian, buenas tardes. ¿Qué pasa en Cuenca?
Hernán, buenas tardes. Gracias. Para contarles que hoy fue una jornada trágica acá en la ciudad de Cuenca. Luego de este movimiento telúrico, parte de la fachada de una vivienda patrimonial en la ciudad de Cuenca, en pleno centro histórico, en la calle Sucre y Tarqui, colapsó y cayó sobre un vehículo que pasaba por la zona y murió su conductor. Ha sido identificado como John Henry González, de 53 años. Los bomberos hicieron un trabajo bastante largo para poder liberarlo y para poder recuperar el cuerpo. También hay una ciudadana herida.
Cristian, deme un segundito, vamos a enlazarnos con una cadena del presidente de la República y luego seguimos con usted para que nos siga contando, ¿es posible?
Seguro que sí, ¿me vuelve a llamar?
Sí, no, esperemos un ratito en la línea, parece que se desconectó la cadena del presidente, es importante tener la información oficial. Ahora lo tenemos, vamos con el presidente y le llamo, Cristian.
Seguro.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, a esta hora está dando información.
Y con el director de gestión de riesgo viajaremos a la provincia del Oro, estaremos en el ECU 911 de Machala para poder reunirnos con el gobernador, el jefe político, las autoridades provinciales y poder hacer una evaluación de todos los daños que se han causado en la provincia del Oro, que parece ser la provincia más afectada por este terremoto. En el Guayas, el gobernador ya está haciendo un recorrido por los cantones de la provincia. En lo que es Guayaquil, aparentemente el edificio de la gobernación de la provincia del Guayas está afectado y un número de más de 20 viviendas que han sido afectadas fundamentalmente en lo cosmético, no lo estructural. Así que esto es el reporte que les puedo dar a esta hora sobre este suceso, este temblor de 6.5 grados que ha afectado a esta zona del Ecuador y que sin duda alguna ha generado alarma en la población. Muchas gracias a todos ustedes.
Presidente, ¿cómo estás? Presidente, muy buenas tardes.
El presidente de la República acaba de confirmar a través de cadena de radio y televisión, nos hemos enlazado a la señal de Ecuavisa, 12 fallecidos deja este sismo el día de hoy. 12 personas fallecidas en las tres provincias que han sido duramente afectadas por este evento natural. Vamos a contactarnos con el gobernador de la provincia del Oro. ¿Lo tenemos en la línea? Fernando Polo, el gobernador de la provincia del Oro, de inmediato. Señor gobernador, por favor, si nos actualiza las novedades en su provincia, tenga la bondad, el país le escucha.
Buenas tardes, Hernán. Terminamos un sobrevuelo para ver las afectaciones en diferentes sectores de la ciudad de Machala, incluido Balao, y del sobrevuelo hemos podido notar la afectación de viviendas en Bajo Alto, en Puerto Bolívar y en la ciudad de Machala. Preliminarmente del sobrevuelo efectuado hace aproximadamente unos 20 minutos.
La situación es complicada. Entendemos que ese informe irá a manos del Ejecutivo.
Por supuesto que sí. El señor presidente estaría en la ciudad de Machala en aproximadamente unas dos horas.
¿El número de víctimas nos repite en su provincia, señor gobernador?
No le escuché, Hernán.
¿El número de víctimas, el saldo lamentable de este evento en su provincia?
Al momento hemos contabilizado ocho personas, ocho escuelas afectadas, tres edificios, el edificio de la gobernación también ha sido afectado y instalamos el COE y estamos recibiendo los reportes de manera constante.
Muy bien, gracias, señor gobernador Apolo, por la información que nos actualiza después de haber hecho un sobrevuelo y una evaluación en toda la provincia del Oro, que reporta lamentablemente a esta hora 8 personas fallecidas, 8 escuelas afectadas, 3 edificios de instituciones públicas seriamente dañados. Gracias, señor gobernador, estamos atentos a la información. También en la provincia del Oro, Cantón Santa Rosa, se informa el aeropuerto presenta daños leves, se registran hasta el momento 8 personas fallecidas, como ya lo dijimos. El personal de bomberos continúa realizando el rescate de personas y la Policía Nacional informa que está realizando recorridos, verificando también afectaciones. Tras el sismo registrado a 29.12 kilómetros de Balao, en Guayas, se ha registrado el colapso de viviendas de 2 plantas, dejando personas atrapadas al interior. Se registra el colapso del antiguo muelle de cabotaje, daños en el Yacht Club de Machala. Asimismo, se registró la caída de líneas telefónicas y a esta hora falta la energía eléctrica en varios cantones de la provincia de El Oro. ¿Qué dijo Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos en el COE Nacional, hace pocos minutos? Este es el informe actualizado.
Específicamente ya salió el sobrevuelo que van a hacer con miembros del Cuerpo de Bomberos y municipio de Guayaquil para poder constatar las afectaciones y en caso de que sea necesaria ayuda, pues de inmediato con vía aérea se trasladarán los equipos. Preliminarmente hay afectación en casa, pero superficial. Sin embargo, igual se está haciendo ya el sobrevuelo y la inspección con los bomberos y personal de evaluación de daños del municipio de Guayaquil.
Muchas gracias.
Muy bien, esas son las informaciones, muy pocas, pero ahí está lo que dicen desde el lado oficial. Vamos a Puerto Viejo, allá tenemos también colegas periodistas que nos están prestando el servicio informativo. Belén Mendoza, buenas tardes. Hernán Higuera te saluda, por favor, ¿cuál es la novedad en la provincia de Manabí, en Puerto Viejo?
Buenas tardes, así es, Hernán, cuando son las 15 horas con
47 minutos. Bueno, ya acá en la provincia de Manabí, tanto la gobernación y también otras entidades de primeras respuestas o emergencias, como es el ECU-911, ha dado a conocer que luego de ya la verificación en los 22 cantones de la provincia de Manabí, no ha habido en este caso reportes de llamadas de emergencia, personas afectadas o infraestructuras comprometidas, justamente tras el sismo de 6.5 registrado en este caso epicentro en Balao, en provincia del Guayas. Lo que sí hay es un poco de preocupación tanto en los cantones principales, que son obviamente de mayor concentración, comerciales, también de movilidad, como son Manta y Puerto Viejo. Hay preocupación porque obviamente esta zona de estos cantones céntricos sur, que han sido obviamente asustados, como tú recordarás, y también la audiencia, que fueron asustados hace... En el terremoto del 16 de abril de 2016. Entonces hay un poco de preocupación, sobre todo también se reportaba desde, preocupación en este caso desde el centro norte, como es Bahía de Caracas, que también fue afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Y esa es la novedad, preocupación, y sobre todo que la ciudadanía se mantenga alerta. Ya los están activados justamente también las diferentes entidades, ya sea bomberos, en este caso el 911, y justamente incluso la gobernación de Manabí, como te decía, para seguir evaluando la situación, obviamente en diferentes cantones, y esa es la novedad a esa hora de la tarde. Tras el sismo, como tú decías, de 6.5 registró en Balao, provincia de Guayas.
Muchísimas gracias, Belén, por el reporte desde la ciudad de Puerto Viejo. Bueno, actualizamos la información, 12 personas fallecidas hasta este momento. Afectaciones, nos contaba Cristian Sá, afectaciones en el centro cantonal de la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, fachada de una vivienda colapsada sobre un vehículo del cual se reporta una persona fallecida. En la provincia del Guayas, daños en mamposterías, caídas en edificios y centros comerciales, un bien privado afectado, caída de una fachada en un supermercado, un bien público afectado, mampostería y techos de la Universidad de Guayaquil también afectados. En Chimborazo reportan la vía afectada para quienes están transitando por esa provincia en la curva de Licán, en la vía Riobamba-Colta, en la E35, luego de un deslizamiento a causa del sismo. Vamos ahora a hacer un nuevo contacto con Iván Rodríguez, colega periodista en Cuenca, en otro sector de la ciudad en Cuenca. Hola, Iván, buenas tardes. Adelante, por favor, el reporte.
Muchísimas gracias, qué gusto saludarles. En efecto, pues acá el movimiento telúrico se sintió bastante fuerte. Hay daños en varias viviendas. Todavía las autoridades están contabilizando los daños en el COE, tanto cantonal como provincial, que se ha reunido desde las 3 de la tarde acá en la ciudad. Incluso el COE provincial está liderado por el vicepresidente de la República, según se ha dado a conocer hace algunos instantes. Después de las valoraciones correspondientes que se tengan por parte de las autoridades, tanto de gobierno como del municipio, el cabildo, en este caso se dará a conocer a la opinión pública, es lo que se ha mencionado hace contados instantes a través de un boletín que se ha enviado a los diferentes medios de comunicación. Pero lo lamentable, lo que se ha confirmado ya es la muerte de una persona, por lo menos hay otra que posiblemente también se esté confirmando en los próximos minutos en el sector de Molleturo. No se sabe todavía, aparentemente es una persona que está al momento reportada como desaparecida. En Molleturo también ha existido desprendimiento, sobre todo de en lo que corresponde deslizamientos hacia la vía, que ha provocado que esta vía se cierre completamente. Al momento, el único acceso hacia la ciudad de Cuenca es por la vía Alcañar. Esa es la vía que conecta, porque recordar también que la vía hacia el sector de El Oro también está interrumpido. En todo caso, pues este detalle lo estarán ya confirmando las autoridades. Lo que sí, en el centro histórico tenemos que contarles de la muerte de esta persona, una persona de sexo masculino que estaba cruzando por su vehículo por la calle, en este caso la Sucre y la Tarqui, lamentablemente el colapso de una estructura de una vivienda patrimonial provocó que el vehículo quede entre los escombros y la muerte casi inmediata de la persona que lamentablemente resultó, en este caso, afectada. El vehículo afectado completamente, reducido a chatarra. Se hablaba también de personas que han resultado heridas. Sin embargo, todos esos detalles las autoridades lo irán confirmando ya en minutos más, tras el COE, que se está reuniendo y evaluando todos estos daños. Se habla de daños en el sector de la parroquia Baños, al sur de la ciudad. seguridad. En el sector de Turi también se ha reportado problemas, Molleturo, y en los cantones también, en este caso Pucará, Ponce Enríquez, en Gualaceo, en Paute también se han reportado algunos daños. Es decir, estos daños son en algunos casos cuantiosos y sobre todo con las estructuras que lamentablemente resultaron afectadas en muchos de los casos de viviendas que ya han sido vetustas. Este es el reporte que nosotros les tenemos de manera preliminar al momento y que más adelante esperemos que ya las autoridades vayan confirmando los datos que se tiene. Al momento lo que sí podemos confirmar es el fallecimiento de una persona y aparentemente dos personas más que resultaron heridas. Ese es el reporte que se tiene al momento por parte de las autoridades, pero esperemos que ya se dé a conocer un reporte completo de lo que ha sucedido en la provincia de La Suay. Vuelvo a estudios con ustedes y de pronto tienen alguna consulta, con todo gusto.
Gracias, Iván. Muy completo tu reporte para la satisfacción de la información de la ciudadanía acá en la ciudad de Quito y también en todo el país que nos escucha a través de esta transmisión live. Debemos contarles que en el área hidrocarburífera no se registran problemas ni novedades. Se suspendió el bombeo de crudo por unos breves minutos, pero ya se ha reanudado. Vamos a la ciudad de Ambato. Hay muchísima gente que está preocupada por lo que pasa en Ambato. ¿Qué es lo que sucede? Le preguntamos a Ángela Fonseca cómo vivieron este lamentable episodio natural el día de hoy. Ángela, buenas tardes. El país le escucha.
Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Les estamos saludando desde la ciudad de Ambato, desde la provincia de Tungurahua. Sí, efectivamente, los 9 cantones de la provincia de Tungurahua sintieron este sismo en horas de la mañana. Varias personas salieron desde sus domicilios para precautelar la seguridad de quienes habitan en cada uno de ellos. Hemos tomado contacto con el EQ911, el Servicio Integrado de Seguridad, para mencionar qué es lo que ocurrió y constatar qué es lo que ocurrió en cada uno de los sectores. Sin embargo, el EQ911 informó a los medios de comunicación que solo han recibido 2 llamadas a través de la línea única de emergencia. La una llamada era para informar sobre el corte de servicio eléctrico en Cótalo, esto pertenece al cantón Perileo, y la otra llamada por información para saber cuáles son las medidas de seguridad en caso de que se vuelva a repetir o tener una réplica al respecto. Se ha realizado un recorrido además por algunos cantones cercanos al cantón Ambato, en la cual existe el momento normalidad. No ha existido reporte de acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y también a los organismos como Policía Nacional, quienes se encuentran en diferentes puntos. Sin embargo, se está realizando el control respectivo que se lo realiza los fines de semana, como son el tema de control de documentos a vehículos. No ha habido reportes algunos, tampoco se ha registrado deslizamientos en algunos puntos de la ciudad de Ambato, tampoco en otros cantones de la provincia de Tungurahua. Al momento, en la ciudad de Ambato y en otros cantones de la provincia se vive una situación normal. Sin embargo, la ciudadanía se ha mostrado preocupada debido a que este sismo se sintió por un lapso aproximadamente de 49 a 50 segundos, lo que sí causó preocupación en varios ciudadanos aquí en el cantón Ambato y en la provincia de Tungurahua. Nosotros nos mantenemos pendientes en diferentes puntos para poderles informar al momento que ustedes lo requieran. Al momento, esta es la situación que se vive desde la ciudad de Ambato en la provincia de Tungurahua.
Muchísimas gracias, Ángela, por la información. 12 muertos deja este sismo. La realidad es que en las próximas horas se tendrá una nueva evaluación de la Secretaría de Riesgos. Les pedimos a los ciudadanos mantener la calma y siempre procurar informarse por los canales oficiales. Si ustedes tienen reportes, escríbanos o llámenos al 098-999-9819. Estamos ya cerrando esta transmisión. Es la información que les hemos podido facilitar de primera mano. Somos quizá el único medio de comunicación radial y a través de nuestras redes sociales también, entregándoles lo que ocurre minuto a minuto en estas últimas horas de lo que ha sucedido en las diferentes provincias del país. Tenemos última información que publica el gobierno nacional y en un comunicado dice el presidente Lazo lidera El Comité de Operaciones de Emergencia, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, informa que el presidente a esta hora se traslada hasta la provincia del Oro para evaluar y determinar acciones inmediatas junto con las autoridades de las entidades respectivas tras las afectaciones suscitadas por el sismo de 6.5 registrado esta mañana en Balao, provincia del Guayas. Asimismo, se extenderá todo el contingente necesario para los damnificados que dejó este evento natural. El jefe de Estado se reunirá con el equipo de trabajo en las instalaciones de la Corporación de Seguridad Ciudadana por cuanto existen daños en el EQ 911 de la ciudad de Guayaquil. Una sugerencia a la Secretaría de Riesgos. La población más afectada está sin energía eléctrica. Cae la noche, piden seguridad. Hay que ocuparse de esos problemas, hay que darle a la ciudadanía las garantías, pese a lo traumático que ha resultado toda esta situación. Están preocupados por la falta de energía eléctrica, sobre todo en la provincia de El Oro. Nos reportan también falta de energía eléctrica en la provincia del Guayas y en algunos sectores de la provincia del Azuay. Así que alertamos a las autoridades para que, por favor, se preocupen de proveer ese servicio básico que es fundamental, sobre todo para que se permanezca informados de la situación que está ocurriendo. Pedimos tranquilidad. ¿Y qué debe hacer un ciudadano cuando se presentan estos eventos? Entendemos que muchos vivieron momentos de pánico el día de hoy, algunos en edificios, otros en casas coloniales, en edificios bastante antiguos. ¿Cómo debemos proceder? Le preguntamos a Cristian Rivera, experto en temas de riesgo y seguridad. Cristian, buenas tardes.
Un cordial saludo, mi estimado Hernán, a toda esa gran audiencia de FM Mundo en esta asignación especial. Creo que ustedes están liderando un proceso que debería ser ya cotidiano cuando se dan estos eventos naturales. Recordar que el país es un país altamente sísmico y volcánico. Por lo tanto, estos eventos, como los terremotos, son súbitos, no se conoce ni sabe cuándo va a pasar ni cuántas réplicas puede haber o no haber. Y entonces, frente a esto, hay que aplicar el plan familiar de emergencia. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido de estos eventos del 16 de abril? De este sismo de 6.5 que ha causado incertidumbre. Entonces, es fundamental dar un rol a cada uno de los integrantes de la familia por si se vuelve a repetir un terremoto de estas características. ¿Y qué me refiero al rol de cada uno de los integrantes de la familia en el plan familiar de emergencia? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cuál es nuestra zona de encuentro? ¿Cuál es nuestra zona de evacuación? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas con discapacidad, a los adultos mayores? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Si el sismo a las 12:13, yo estaba almorzando y mi esposa estaba en la radio, ¿dónde son las vías para toparnos en el camino? Tomando en cuenta que el sistema de telefonía celular colapsó. Miren qué importante, la gente los primeros minutos, las primeras horas, más que pedir ayuda habitual, es lo que pide es información y tomar decisiones. Han pasado ya 4 horas y todavía no se han escuchado que se han tomado decisiones, es decir, aplicar los equipos de asistencia médica prehospitalaria, hospitalaria, para establecer los sistemas de salud en las zonas más afectadas, que al parecer según las evaluaciones preliminares serían en El Oro. Y entonces determinar aquello. Estas 4 horas son cruciales. Las primeras 72 horas son cruciales, pero estas 4 primeras horas ya se deberían haber tomado decisiones concretas. Recordemos que cuando hay un terremoto, con las evaluaciones iniciales se toma ya las primeras decisiones a nivel de la alcaldía, del gobierno provincial o nacional. Luego, conforme pasa el tiempo, se hace un alcance y se toman medidas más fuertes y al final también, si se requiere apoyo, se pide apoyo si no se continúan con los equipos nacionales. Recordemos que también esto nos debe dejar enseñanzas. Y una de esas enseñanzas es de entender, de lo que yo escuchaba en tu reporte, en tu conversación con el colega del Oro, y adicional haciendo un seguimiento en redes sociales y de reportes que me han llegado, las casas más afectadas, unas que se han construido informalmente, casas que posiblemente no tuvieron mantenimiento, casas que posiblemente no se hicieron estudios de suelo, no participaron profesionales de la construcción. Miren, hace algunas semanas me invitaban a un simposio para analizar el sismo de Turquía y Siria. Y claro, ¿nos puede pasar en el país algo parecido? Sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros, nuestro sistema de construcciones lastimosamente es informal y muchas veces no hay un control del municipio en el uso del suelo.
Así hay que, mucha construcción informal, ¿no? A eso hay que ponerle muchísimo ojo cómo usted construye su vivienda y dónde la construye. Vamos, Cristian, hacer un momentito, una pausa en la conversación contigo. Urgentemente nos contacta Cristian Torres, ¿desde dónde? Secretario de Gestión de Riesgos. Secretario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Si nos puede actualizar la información. Bueno, 12 muertos hasta el momento. Coméntenos qué más información han recabado en los últimos minutos.
Tenemos las afectaciones en Azuay, en Guayas y en El Oro, la mayor afectación. 11 fallecidos en El Oro y 2 y 1 en Azuay. Estamos movilizándonos en este momento con el señor presidente en la radio, por favor.
Toma la tela.
Presidente, está el presidente.
Con el señor presidente hacia la provincia de El Oro para poder constatar las afectaciones y posteriormente iremos a la provincia de Azuay.
¿El presidente está junto a usted, Cristian?
Estamos subiendo el avión ahorita, ¿verdad?
¿Podemos conversar con él un momento?
Es que no, yo estoy subiendo ahorita y ella mismo sube.
Cristian, decisiones que se han tomado hasta el momento, ¿cuáles son?
Decisiones, la primera es primero salvaguardar la vida de la población, obviamente, poniendo todos los recursos necesarios de policía, fuerzas armadas y bomberos. Segundo, se darán todos los fondos necesarios para la reconstrucción de lo que está afectado, ya sea en infraestructura pública y también con las personas que han perdido su vivienda, en este sea así sea el caso. Y se ha activado todo el gobierno nacional con el COE nacional para poder brindar atención oportuna y rápida a la población.
Nos han reportado aquí en este programa especial la situación en Puerto Bolívar. Por temas de seguridad, saqueos, no hay presencia policial, no hay servicio de energía eléctrica.
El servicio de energía eléctrica se está restableciendo y la policía está tomando ya, desplegándose para tomar el control de la situación. Y estamos en este momento yendo con el presidente para allá.
Muy bien, vamos a estar pendientes de la situación. Gracias, Cristian Torres de la Secretaría de Riesgos. Muchísimas gracias. Estamos con Cristian Rivera. ¿Estuvo Cristian Rivera? ¿Ya nos colgó? Bueno, las recomendaciones de Cristian, primero tener calma, recibir esta situación con un poco de precaución. Yo sé que es difícil, no sé qué haríamos. Entendemos que hubo una réplica, Martín. Vamos a recabar esa información, hacer una breve pausa y ya volvemos.
Notimundo. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Las 16 horas con 4 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Grifine Home Center y su gran outlet Grifine te invitan al gran festival del porcelanato. Del 13 al 18 de marzo, encuentra porcelanato importado de primera calidad con el 20, 35, 40 y 50% en todas las medidas y acabados. Te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
Al estilo Grifine Home Center.
La camioneta más fuerte que rinde más, con su capacidad de carga y versatilidad. Maxus, la doble cabina más bacán. Maxus T60,
hecha para desafiar terrenos.
Maxus T60,
mueve tu negocio a otro nivel.
Maxus T60,
es potencia en cada recorrido.
Maxus T60,
comprobada en muchos países y ahora en Ecuador. La camioneta más equipada del mercado.
Maxus,
Avenida del Bombero y Avenida Carlos Julio Arosemena. Y en Quito, Avenida Galo Plaza Lazo. Maxus, una marca de Indubagen. Maxus, potencia sin límites.
Si eres de los que piensa que importar desde Estados Unidos es complicado, es porque no conoces a Larbox.
Pero, ¿cómo compro en Amazon, Apple o Shein?
Tranquilo, nuestros asesores te ayudarán.
Hola, soy Iván, ¿cómo puedo ayudarte?
Soy Andrea, estos son los pasos que debes seguir.
Regístrate en www.larbox.com y vive la experiencia de importar con un servicio seguro, con experiencia y que entregará tu paquete en el menor tiempo.
Joven, le entrego su paquete.
Gracias, Larbox.
Obtén el 20% de descuento con el código FM.
Del 2 al 29 de marzo, cocina súper saludable. Por compras superiores a $35 en productos marca Super Maxi, lleve una práctica air fryer a solo $49.99 o un increíble air fryer 100% digital a solo $59.99. Además, con sus compras de productos marca Super Maxi, recargue gratis su línea Maxi Plus. La vida tiene un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Cabello seco, débil y dañado. Repáralo con el nuevo Abadía Botánica. 98% de extractos naturales. Óleos místicos. Coco y cebolla que hidratan, nutren y estimulan el crecimiento. Abadía Botánica. La naturaleza al rescate de tu cabello. Naturalmente, Abadía.
Boga Asian Fusion.
Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostra. Boga Shrimp Tempura. Más rollos de sushi y los deliciosos nigiris.
Visítanos de martes a domingo en Yuquito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000.
2 horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Ballet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas.
Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Cobertura especial Notimundo.
Dieciséis horas, 9 minutos. Qué importante la movilización de esta red de periodistas que se desplazan a lo largo y ancho del país informándonos lo que sucede luego de este evento natural, el sismo de magnitud 6.5 grados. Les contamos que a las 3 de la tarde con 44 minutos hubo una nueva réplica que tuvo como epicentro también la zona de Balao nuevamente, 3.5 grados según el Instituto Geofísico. Así que es la información que les podemos actualizar. En la ciudad de Cuenca, los militares han salido a las calles a limpiar los escombros. Lo podemos ver a esta hora en las redes sociales. Cristian Sá, colega periodista nuevamente en la ciudad de Cuenca, pedirle disculpas, tuvimos que cortar su transmisión porque a esa hora hablaba el presidente de la República confirmando 12 fallecidos a nivel nacional. Cristian, gracias por entendernos. Sabemos que están haciendo ustedes un arduo trabajo también en la ciudad de Cuenca, reportando y recorriendo las zonas de afectación. ¿Qué novedades ya para ir finalizando este informe especial? Nos cuentan desde la ciudad de Cuenca, por favor.
Hernán, buenas tardes, gracias. Sí, Hernán, ha sido un día trágico para la ciudad de Cuenca. Hasta ahora se confirman 2 fallecidos. Han sido identificados como John Henry González, de 53 años. Él murió en el centro de la ciudad debido a que una parte de la fachada de una vivienda patrimonial en las calles Sucre y Tarqui, en pleno centro histórico de Cuenca, se desprendió y cayó sobre el vehículo en el que estaba Henry, matándolo casi de contado. La otra muerte se reporta en el sector de Molleturo, en el sector suro. Allí, en una vía de segundo orden llamada Granda Centeno, hubo un gran deslizamiento que arrastró a una persona, ha sido identificada como Milton Iván Gutama, de 48 años. Son las dos víctimas que deja este movimiento telúrico aquí en Cuenca. Además, se han reportado daños en al menos 15 estructuras en el cantón Ponce Enríquez, que pertenece a la provincia de La Suay. Allá también hay edificios públicos que están afectados, están sin internet, están sin energía eléctrica. También se han dado daños en las vías, está cerrada la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal debido a deslizamientos. También está el tráfico intermitente por la vía Cuenca-Girón-Pasaje, también debido a deslizamientos.
y también la vía hacia Robamba se cerró por algunos minutos, también debido a un deslave. Se han reportado daños en las iglesias de Pucará, en la iglesia de Santa Isabel, y también hay daños en algunas parroquias, como Baños, que queda al sur de la ciudad, donde colapsó una vivienda. A esta hora, como decía usted, los militares han salido a las calles a ayudar a recoger escombros y hacer una evaluación de cómo avanza la atención de esta emergencia. Se reunió ya el COE provincial, ahora está reunido el COE cantonal, y darán ya un informe pasada a las 5 de la tarde, un informe oficial de lo que ha ocurrido. Pero hasta ahora ese es el informe, tenemos estos datos ya comprobados, y les contamos eso desde acá de la ciudad de Cuenca, Hernán.
Gracias al colega Cristian Sá del diario El Mercurio de Cuenca, informándonos y actualizándonos la información. Miren qué importante es el movimiento de los periodistas. En una hora de transmisión, lamentablemente para el país han aumentado el número de víctimas por este sismo. Era necesario contactarnos con ustedes, entregarles la información de primera mano de las fuentes oficiales para evaluar la magnitud de este sismo. Es importante también decirles a ustedes, amables oyentes, que hay que informarse por los caminos regulares. Hay mucha información falsa que se está regando a través de redes sociales, pero estamos también para alertarles de aquello. Cristian Sá, muchísimas gracias por el reporte. Te dejamos libre para que sigas trabajando. Se fue. Muy bien. Decía Cristian Rivera que es necesario tener la calma, estar preparados, hablar con la familia, los puntos de encuentro. Eso era muy importante. Muchas personas están a esta hora desesperadas porque no tienen contacto con sus familiares en Machala, en Balao. Por favor, no pierdan la paciencia, no hay energía eléctrica, muchos celulares están descargados. Con el tiempo van a poder contactarse con sus familiares. Nos ha dicho el secretario de Riesgos que van a restablecer el servicio eléctrico ya en las próximas horas. Y queremos cerrar esta transmisión con un consejo final por parte de los expertos. Cristian Rivera está nuevamente con nosotros. Ha habido una réplica hace poco, Cristian, la ciudadanía, ¿cómo debe entonces tomar esta situación? ¿Y qué hacer, por ejemplo, a esta hora? Hay mucha gente desesperada por que no toma contacto con sus familiares. Les hemos dicho, hay que tener paciencia. Cristian.
Mi estimado Hernán, debemos entender que las réplicas son un evento natural luego de un gran evento como este de 6.5. Cuando hay este tipo de eventos naturales, estos terremotos, la gente camina por largos trechos y se demora. Recuerda tú que cuando estuvimos en Haití en la cobertura, mi estimado Hernán, hubo personas que llegaron a los 2 y a los 3 días a sus casas. Este no será el caso de 2 o 3 días, pero sí posiblemente más horas. Otra recomendación, si usted va a regresar a su casa, verifique que no haya grietas, que no haya elementos que puedan caerle. Y algo fundamental que he visto durante las últimas horas es ver la importancia de que la comunidad esté preparada en primeros auxilios y sepa responder para ayudar a las personas atrapadas. Lo de Cuenca es impresionante. En los primeros minutos, quienes ayudan a los que estaban atrapados en el Vitara Blanco es la comunidad. Y entonces, miren, qué importante que la comunidad conozca sobre primeros auxilios.
Le han salvado la vida, ¿no?
Sí, hasta que lleguen los equipos de socorro. Pero este momento, un poco de paciencia. Miren la importancia del plan familiar de emergencia. Si usted habría sabido la ruta que iba a coger luego de un terremoto su familiar, seguramente estaría yéndolo a buscar en bicicleta o a pie. Es decir, si usted sabía con anterioridad cuál iba a ser la ruta que iba a tomar cuando se produzca un terremoto. Y esas son las lecciones aprendidas de este tipo de movimientos telúricos. Así que es importante entender eso. Las réplicas pueden volverse a dar, y algo importante, los vecinos deben organizarse. Si no hay ahorita el chat de la telefonía celular, que posiblemente no va a haber, pues bueno, busquemos otro tipo de comunicación. Tratemos de hacer en el barrio un papelógrafo poniendo las personas que faltan, decir las personas que no están ubicadas. La tecnología, si bien es cierto, es un aporte en estos momentos, pero también cuando no hay tecnología no podemos quedarnos de brazos cruzados. Uh-huh. Insisto, si usted va a regresar a su casa, antes de ingresar, revise que no haya grietas, que no haya peligro de colapso, revise que no haya fuga de gas. Muchas personas habrán salido del susto y habrán dejado posiblemente las perillas de gas abiertas. Cuando percibo olor a gas...
O las planchas conectadas, de pronto, ¿no?
Claro, Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del retorno a casa. Y algo muy importante, conversar con los niños. Miren que los niños muchas veces generan un miedo a los temores, la tremorfobia, y es importante hablar con los hijos y explicarles que estos escenarios son propensos en nuestro país. Y
muy
algo
bien.
Importante, como digo, tener paciencia hasta que lleguen nuestros familiares. En lo que tiene que ver a los centros hospitalarios, escuchaba también el reporte de la funcionaria del hospital. Recordemos que aquí hay protocolos justamente para restablecer los servicios de emergencia, dando prioridad, obviamente, a las emergencias por hemorragias o por paros cardiorrespiratorios.
Muy bien, Cristian Rivera, muchísimas gracias por atender esta llamada ante esta situación que está viviendo el país. Muy gentil.
Un abrazo a ustedes, y esta iniciativa es saludable. Lo que debe haber hecho el gobierno nacional desde el principio lo hicieron ustedes. Eso quiere decir que ustedes aprendieron la lección de otros eventos naturales similares.
Gracias, Cristian, y es el compromiso también con nuestros oyentes, con nuestra audiencia y nuestra obligación como periodistas mantenerlos siempre bien informados. Para hacer un resumen, agradecerles a quienes nos escriben desde Italia y desde España. Están preocupados también por la situación de los familiares acá. Decirles que estamos en nuestras redes sociales actualizando cada vez y a cada minuto la información. Los invitamos a seguirnos constantemente. Vamos a seguir posteando ahí toda la información que nos llega minuto a minuto. Para cerrar, el centro de mayor atención en este momento es Balao. En la provincia del Oro se reportan 11 muertos. En la provincia de La Suay, 2, lo que significa que sube a 3 el número de víctimas en esta lamentable jornada con este sismo de 6.5. Se registró una réplica de 3.5 a las 15 horas 44 minutos y hay daños estructurales, hay casas colapsadas, hay algunas entidades de instituciones públicas que han colapsado. Manuel Quesada, un propietario de la casa en Cuenca, en Machala, nos contó cómo vivió estos dramáticos 45, 46 segundos de movimiento sísmico. Perdió su casa y están ahora en Machala a la espera de la llegada del presidente de la República, que va con la Secretaría de Riesgos a hacer una evaluación de los daños y seguramente hacer los anuncios de atención. El presidente de la República en cadena nacional esta tarde ha dicho, mientras instalaba la reunión del COE nacional, que el gobierno se ha activado de carácter emergente y se brinda las atenciones a los afectados por este sismo. También ha dicho que hasta el momento el gobierno reporta 12 fallecidos. Nosotros hemos recibido el reporte de colegas periodistas al cierre de esta emisión especial. 13 víctimas, lamentablemente, de este evento natural. Hay personas heridas que están siendo atendidas, pero hay carencias en el Hospital Teófilo Dávila. Lo han reportado en directo a través de fuentes oficiales que nos hemos podido contactar. Agradecerles a ustedes, amables oyentes, también por mantenerse siempre bien informados, siguiendo la señal de FM Mundo. Si la información lo requiere y lo amerita, volveremos a interrumpir nuestra transmisión para estar permanentemente informándoles. Gracias por su atención, que tengan un resto de tarde por lo menos tranquila. Gracias.
Especial de Notimundo para estar bien informados.
FM Mundo. Cambia tu ritmo, busca tu estilo, muévete a donde el día va contigo.
A la radio más completa del Ecuador. 98.1.
Este es tu mundo, CFM Mundo.
Mejores comunicadores están contigo.
Este es tu mundo, CFM Mundo.
Todo tu día con música y...
noticias.
Este es tu mundo, es FM Mundo.
Woke up this morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up. I'm crass as fuck and never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just lack empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me. I'm used to feeling
she's just